Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Chelis López con los temas de la semana. El presidente Biden convoca en Georgia a pasar leyes nacionales de defensa del voto ciudadano. Entra en vigor de lleno histórica ley de pago de horas extra a trabajadores agrícolas de California. A punto de arrancar en Honduras, primera caravana de migrantes de este año. El presidente Biden viajó esta semana a Atlanta, la llamada cuna del movimiento de los derechos civiles, desde donde hizo un llamado nacional a defender el derecho al voto de las minorías y cambiar las reglas del filibusterismo del Senado de ser necesario. La visita de Biden a Georgia dejó un buen sabor de boca entre activistas latinos, que expresan preocupación por las restricciones impuestas al voto ciudadano en estados controlados por los republicanos. Con los detalles desde Atlanta, Yemilé Castejón.
Here in Georgia, for years, you've done the hard work of democracy.
El mensaje del presidente Biden en Atlanta fue contundente. Llamó a defender el derecho al voto de las minorías y la posibilidad de cambiar las reglas obstruccionistas en el Senado para garantizar la participación electoral de todos.
I've been having these quiet conversations.
Biden habló de su cansancio de estar callado mientras golpeaba el podio en señal de descontento.
I'm tired of being quiet.
En su discurso en la capital de Georgia, considerada la cuna de los derechos civiles de Estados Unidos, el mandatario, junto a la vicepresidenta Kamala Harris, aumentó la presión sobre los senadores republicanos que rechazan hacer más accesible el voto, pero también llamó a los demócratas a que aprueben dos leyes que protegen el derecho al sufragio, a las que se oponen todos los conservadores. Se trata de la Ley de Libertad para Votar y la Ley de Avance de los Derechos de Votación. Susana Durán es directora estatal de la organización Poder Latinx.
Y es algo sumamente importante pasar estas legislaciones porque en 19 estados, los republicanos en 19 estados pasaron 34 propuestas de leyes que directamente atacan nuestro acceso y derecho al voto.
Los activistas latinos de Georgia han denunciado reiteradamente las leyes locales para obstaculizar el voto de las minorías aprobadas por los republicanos, usando como justificación la desacreditada mentira del expresidente Trump de que le robaron la elección, dice Durán.
Han restringido votar por correo, han restringido el voto anticipado, también han dado poder para eliminar precintos donde hay la área no votó de la forma como quisieran los republicanos.
Para la directora de Poder Latinx en Georgia, los republicanos han ido demasiado lejos.
Le dieron poder a los oficiales o funcionarios estatales para manipular las juntas electorales locales, las mismas juntas que administran las elecciones en cada condado.
Por eso el llamado de Biden a los demócratas de eliminar el filibusterismo para defender el derecho al voto sin el respaldo republicano fueron muy bien recibidas por los activistas latinos.
Today, I'm making it clear to protect our democracy. I support changing the Senate rules.
Antonio Daza es candidato demócrata al Congreso Federal.
Necesitamos aprovechar este discurso histórico para ponerlo en práctica y demostrar que todo el trabajo que se hizo durante las elecciones del 2020 para ganar la presidencia y las dos cámaras del Congreso valió la pena.
El 17 de enero, día de Martin Luther King Jr., es la fecha límite fijada por el líder de la mayoría, Chuck Schumer, para que el Senado vote para modificar las reglas. El camino se ve difícil porque se oponen dos demócratas, Kristen Sinema de Arizona y John Manchin de Virginia Occidental.
I will not support separate actions that worsen the underlying disease of division.
Uno de los argumentos es que se trata de un ataque federal en contra de los derechos de los estados y sus legislaturas. Si se logra el cambio, tendría otras repercusiones positivas, afirma Antonio Daza.
Si bien el acceso al voto es el principal derecho que sostiene a la democracia, es también la puerta de entrada para otros proyectos de ley que aún están pendientes, como lo son el derecho al aborto, derechos LGBTQ, derechos al consumidor y muchos más.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Atlanta, Yemilé Castejón.
Los trabajadores del campo de California pueden ahora gozar de un pago extra por el tiempo que trabajen después de 8 horas diarias o 40 a la semana. La ley, que empezó a aplicarse de manera gradual hace 3 años, entró en vigor de lleno a partir de este 1 de enero para todo patrón que tenga en su nómina a un mínimo de 26 empleados. Desde el enclave agrícola de Fresno, en el Valle Central de California, Maddy Bolaños ofrece las primeras reacciones en el campo a la histórica ley laboral. Bolaños es reportera de la radio pública KBPR y parte de la colaborativa de noticias del Valle Central.
Durante dos décadas, Lourdes Cárdenas ha trabajado en los campos del Valle de San Joaquín, a veces hasta 10 horas al día sin que le paguen horas extra. Sin embargo, ella le tenía que pagar más a su niñera cuando regresaba tarde del trabajo.
No nos alcanzaba ni para pagar la renta ni para las comidas.
Por eso, el 2016, como voluntaria de la Fundación de la Unión de Trabajadores Agrícolas, Lourdes ayudó a recolectar firmas y marchó frente al Capitolio Estatal. Demandaba pago de tiempo y medio después de 8 horas diarias o 40 a la semana, como a los demás trabajadores del estado, porque a ellos sí les pagaban tiempo extra, pero después de 10 horas diarias o 60 a la semana. Y sus esfuerzos dieron fruto. Ese mismo año, el entonces gobernador Jerry Brown firmó una ley para aumentar gradualmente el pago de tiempo extra a los trabajadores del campo. Dicha ley entró en vigor este año para los agricultores con 26 empleados o más. Lourdes está muy contenta.
Somos trabajadores como todos, pero no se nos valoraba el overtime. Y es un gran alivio ahorita.
Lograr este aumento les tomó 80 años y es motivo de gran celebración, dice Heriberto Fernández, uno de los directivos de la Fundación de la Unión de Trabajadores Agrícolas. Fueron excluidos de los beneficios del pago de horas extra cuando aprobaron la Ley de Normas Laborales Justas en 1938.
Es un momento histórico muy trascendental para los trabajadores agrícolas. Por primera vez en la historia, tendrán los mismos derechos que los demás trabajadores de California.
Algunos productores no están contentos con este cambio. La semana laboral de 60 horas les daba más flexibilidad durante días lluviosos o con calor extremo, afirma Ryan Jacobson de la Oficina Agrícola del Condado de Fresno. Además de pagar horas extra, los agricultores están obligados a pagar el salario mínimo, que en California ya es de $15 la hora. Jacobson dice que debido a estos cambios, los agricultores limitarán los turnos de trabajo a 8 horas. Por la misma razón, agricultores llamados de cuarta generación, como Daniel Hartwig, quien cultiva almendras, uvas y ajo en el condado de Fresno, dice que los agricultores del valle están cultivando nueces que requieren menos trabajadores.
Cultivar un huerto requiere mucho menos trabajo que si tuviera que, como sabes, cultivar árboles frutales o cosas así. Porque, como sabes, no tengo esa misma necesidad laboral porque está mucho más mecanizado.
De vuelta en la casa de Lourdes Cárdenas en Fresno, su pareja Erasmo Venegas acaba de regresar de un duro día de trabajo podando almendras y pistachos. También a él le preocupan los nuevos cambios. Antes trabajaba 6 días a la semana, pero ahora su empleador ya no se lo permite.
Es malo porque sí, porque es 40 horas nomás.
Para compensar la pérdida de ingresos, Erasmo dice que tendrá que buscar un segundo trabajo los sábados. Pero Lourdes Cárdenas es optimista. Dice que cuando llegue la temporada, los agricultores van a tener que darles horas extras de trabajo para levantar la cosecha. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Fresno, California, Maddy Bolaños.
Centenares de inmigrantes de varios países buscan llegar a Estados Unidos desde Honduras en la primera caravana del 2022 que arranca esta semana. Apoyados en las redes sociales, los caravanistas centroamericanos en su mayoría prevén que en el trayecto se les sumarán migrantes haitianos, sudamericanos, cubanos y de otros continentes. ¿Cómo se formó la caravana? ¿Quién la organiza? ¿Qué temen? Francisco Barradas los ha seguido de cerca y nos presenta algunos testimonios desde Tapachula, Chiapas, México.
Quizá uno de sus propósitos este año 2022 sea viajar. Eso mismo desea este hondureño.
Yo sueño con montarme en la bestia de vuelta. recordarme con aquel enero que pasó el año pasado, recordarme que me monté a la bestia. Hoy me quiero acordar de vuelta este 15 de enero, montarme en el tren, ir con los amigos, contando chistes, pelando bien los ojos por migración. Es bonito en los caminos, es bello.
Pero este idilio, si escucha bien, trata de un viaje para escapar del hambre, a lomos de la muerte. Ahora mismo, en el oriente de Honduras, en Centroamérica, cobra cuerpo una caravana migrante.
Amigos de Honduras, les comunico que ya hay gente en la terminal de San Pedro Sula. De aquí de Honduras salimos el 15 de enero a las 10 de la mañana.
La caravana migrante anunciada, al parecer, sumará pobladores de El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Llegaría a la frontera con México el 16 o 17 de enero, y de allí a los Estados Unidos. La caravana del 15 de enero se organiza en redes sociales. Los audios que usted escucha provienen de un par de grupos de WhatsApp, pero hasta la primera semana de enero eran al menos 7 grupos de WhatsApp los vinculados a esta caravana.
Estoy dando cuenta también que van a ir cubanos, haitianos y otras personas que son de África y de Sudamérica.
Ya en territorio mexicano, Tapachula, Chiapas, es el punto de encuentro de las caravanas. En Tapachula se espera a quienes vienen con retraso. Se descansa, se hace uso de servicios bancarios para recargar los bolsillos, porque sin dinero no hay avance posible. Dinero para pagar por un taco y comprar agua. Dinero para sobornar a las policías y se les permita continuar la marcha al norte.
Porque los policías siempre detienen los buses y ellos saben que siempre van personas que van sin papeles. Y cuando lo miran a uno, piden los papeles y uno no los anda incompletos, le piden 100 quetzales por cada persona. Cada persona, cada policía que los iba deteniendo, los iba pagando, pagué como 500 quetzales.
Y la amenaza, más que la deportación, más que la caída del tren, más que el policía corrupto, es el coyote.
Hay gente que le ofrecen comida, donde dormir, que se bañen y que se alisten, pero después de eso, ahí ya entra la cuestión del secuestro y que piden $3,000 y que si no matan a la persona, si no se paga ese dinero.
Y el coyote ronda ya esta nueva caravana.
Que para lo que se llegue a ofrecer, yo tengo la mejor disposición de ustedes. Yo soy mexicano, yo tengo líneas también de Honduras para acá, de Ecuador, Guatemala, El Salvador, de todo traigo para acá, para México. Tengo líneas de allá hasta Monterrey.
Quizá no sabremos si este hombre emocionado por el viaje cumplirá su propósito.
Porque belleza, compañero, a montarse en ese tren. Hay gente que dice que le tiene.
Él mismo nos ha dicho que fue enviado de vuelta a Honduras por la policía migratoria estadounidense.
Ahorita 15 días vengo deportado de Houston, entonces ahorita me quiero ir en la caravana.
La caravana es el tren de vida de los desesperados del mundo. Y ese tren cada día es más largo. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Tapachula, Chiapas, México, Francisco Barradas.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Humanities, de James Irvine Foundation, de American Red Cross y de California Community Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.